Bien, ¿cómo anda?
Y más o menos, estamos realmente un poco sobrecargados de trabajo y en el día de hoy también con una compañera de trabajo que está en estado muy delicado y por eso estamos un poco bajoneados ahora.
¿Ya te inscribiste en la plataforma, doctor?
Sí, ya pudimos. ¿No?
¿Ya estás registrado?
Sí, desde ayer tempranito ya rápidamente nos registramos.
¿Y en qué vacunatorio te inscribiste?
Y nosotros creo que van a ir a vacunarnos al INERAN, por más que no sea vacunatorio ahora, pero sí, ya estamos inscritos.
Ajá. Bueno, doctor Fusilo, ¿la sociedad de pediatría está de acuerdo con respecto al regreso de los niños y niñas a las salas de clase de manera presencial? ¿Ustedes como sociedad qué piensan?
Bueno, nosotros somos un poco más cautos en el tema, ahora sí, también estamos desde el punto de vista pedagógico y docente, absolutamente de acuerdo de que las clases presenciales no tienen sustituto, pero sí siempre hacemos un llamado a sostener los cuidados con mayor disciplina, inclusive en este momento, ¿verdad? Y es allí donde nos queda un poquito de dudas, porque estamos a 5 o 7 días, el protocolo se lanzó recién ayer en forma oficial. Yo estoy absolutamente seguro que el 90% de los profesores de las escuelas no lo han leído a cabalidad. No desconozco, o sea, no quiero opinar, pero desconozco si se hicieron capacitaciones. Me ha tocado a mí, sí, hacer capacitaciones en algunos colegios y las preguntas de los docentes y las dudas son todavía muy, bueno, son muchas. Es decir, creo que esa parte, hay un tiempo todavía, lo que queda de febrero, para digamos, insistir con esas capacitaciones a los docentes. Los chicos, tenemos que hablar que nuestros chicos estuvieron encerrados un año prácticamente en lo que se refiere a las escuelas. Y tenemos que enseñarles a la forma de vida a la que ellos van a empezar ahora. Hay que educarles, hay que decirles que no va a ser como era antes, hay que comentarles que eventualmente no sería bueno que visiten a los abuelos los fines de semana por un tiempito. Es decir, hay una serie de factores a los cuales hay que insistir en la educación. Hay que recordar que un porcentaje muy importante de chicos se traslada en transporte público, enseñarles a manejarse en esa forma, porque muchos de ellos no han usado transporte público en todo este tiempo. Entonces son cosas que hay que hablarlas dentro de lo que son los criterios epidemiológicos propiamente, si se van a cumplir los criterios de la CDC y de los organismos internacionales. De hecho, epidemiológicamente nosotros no cumplimos absolutamente en este momento esos criterios, pero sí, también hoy tenemos mucha información de trabajo que hablan de que eventualmente las escuelas, si es que se toman las medidas de control, no son lugares de super diseminación o de super contagio, ¿verdad? Pero siempre aclarando si se toman todas las medidas.
Usted refiere una palabra bien clara y clave, doctor Fusilo, enseñar, enseñar. Y me preocupa un poco porque estoy cuestionando que el protocolo y guía para el regreso a clases comenzó a socializarse ayer, doctor Fusilo. O sea, 19 días tienen los docentes para saber cómo actuar y cómo manejar las situaciones. Y ese enseñar es responsabilidad de las instituciones del Estado. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. ¿Y cómo es posible que 19 días antes que comiencen las clases se emita un protocolo, doctor Fusilo?
Claro, es lo que te decía recién, ¿verdad? Salió y aparte que es muy largo, y me parece a mí que pedagógicamente justamente no es lo más amigable a la hora de leer. Creo que debe buscarse una forma de que sea mucho más práctico y que estén categóricamente las cosas más importantes bien resaltadas. Y sí, tiene una parte, un apartado de diversos escenarios que me parece que está muy bien y que eso está bueno que lo tenga, pero hacerlo, buscar de que sean, digamos, más fácil didácticamente de leer, ¿verdad? Me tocó leerlo anoche con todo el cansancio y realmente creo que hay partes que me quedé dormido, pero es así, no es tan amigable. De todas maneras, bueno, existe un protocolo, hay que cumplirlo, creo que la decisión está tomada, debemos nosotros de asumir y afrontar que esta va a ser una situación diferente, que sabemos que el contagio probablemente los focos no sé si van a estar en la escuela, pero sí hay que recordar que a los padres que se tienen que seguir cuidando mucho, que ellos sí pueden contagiar a sus hijos y ser su hijo que se contagió en la casa el que llega a la escuela. Entonces, los colegios van a hacer la la consecuencia de lo que ocurre en la comunidad, Javier. Eso es así en todo el mundo. Si la transmisión comunitaria es alta, va la transmisión en el colegio va a ser también eventualmente alta. Entonces, es básicamente el reflejo de lo que ocurre en la comunidad. Entonces, debemos insistir aún más en los cuidados ahora que nuestros hijos, es decir, vamos nosotros a agrandar nuestra burbuja, vamos, y en esa burbuja vamos a tener, digamos, nuestro tesoro más querido, que son los chicos, y entonces vamos a en esa burbuja tiene que estar absolutamente con toda seguridad bien protegida. Lo que otra cosa que me preocupa es que pues yo recibo entre 100 a 200 llamadas por día de padres preguntándome, doctor, ¿qué vos recomendás? ¿Le mando o no le mando? Es decir, se le dio a los padres la responsabilidad de tomar esa decisión con un consentimiento informado. Entonces, yo no sé si eso, porque realmente las decisiones deberían de venir de arriba, de sí o no. Porque finalmente la decisión de los padres va a estar siempre sesgada, porque no tienen dónde dejar a los chicos para ir a trabajar, porque también la educación a distancia ha tenido algunos tropiezos y ha fracasado en muchas áreas, la conectividad, etcétera. Hay familias que tienen un solo teléfono, que el chico tiene que esperar que papá venga de la casa para usar el celular y entrar a la clase. Entonces, evidentemente hay muchos sesgos y se ha dejado que la gente decida. Y eso de repente es un poco complicado. Creo que sí, desde el punto de vista de la niñez y del aprendizaje, yo también estoy de acuerdo que los chicos deben volver, pero nosotros debemos asegurar de minimizar los riesgos. Es decir, siempre cuando hablamos de medicina hablamos de riesgo-beneficio. Los beneficios son muchos, pero los riesgos por ahora también son altos.
Sí, es categórico. El asunto, doctor Fusilo, que tenemos que aprender a convivir de igual modo, porque las vacunas no significa que tengamos que tener un nivel cero de contagio de COVID tampoco. Entonces, ¿en dónde está, desde su punto de vista, fallando la construcción un poco de un lenguaje único con respecto a la reactivación de todos los sectores, del reacomodo, de la normalidad, doctor Fusilo?
Nosotros, evidentemente, no existe el riesgo cero. Pero nosotros realmente queremos guiarnos por lo que ocurre en otros países de Latinoamérica, que Argentina vuelve, que Chile vuelve, y las realidades entre los países absolutamente son incomparables. Mismo, nos podemos comparar nosotros con Europa, que está cerrando las escuelas, o sea, Alemania está cerrando las escuelas y nosotros queremos abrir. Esa comparación tampoco es posible, porque ellos están en un invierno crudo, es decir, ellos no pueden abrir las ventanas porque hace menos 3 grados, menos 4 grados, ellos tienen otros condicionamientos, ¿verdad? Pero sí, acá hay que analizar las situaciones desde todos los puntos de vista, desde saber que en los hospitales en este momento estamos colapsados, que no hay cama, que no tenemos medicamentos, que no tenemos dexametasona, que es el único medicamento que te salva la vida en este momento, está en falta. Entonces, entender que existe una situación epidemiológica que no se puede minimizar. Uh-huh. y que las entidades internacionales han sacado medidores de riesgo y que nosotros estamos en anaranjado o en rojo, inclusive en algunos lugares, que si bien eso no es necesariamente, no tenemos que esperar a estar en verde para volver a las clases, tenemos que tener en cuenta e insistir. Yo estoy seguro que hay colegios privados que están muy bien preparados y que tienen un protocolo que me ha tocado incluso ver, pero que se nota que hicieron, se prepararon. Pero no sabemos si eso ocurre en todos lados, Javier. O sea, por lo menos yo no lo sé, ¿verdad?
Sí. Doctor Fusilo, con respecto a... Hablabas de un faltante de medicamentos. De medicamentos, digo bien. Ayer hablaba yo con el senador Jorge Querey y me decía que hay una cuestión bien clara. Si se compraron respiradores y demás que se tienen que utilizar en las terapias cuando un paciente es intubado, en forma paralela hay que prever hay que garantizar los sedantes y otros fármacos que se utilizan en la intubación. Si tuviéramos que revisar un poco cómo está hoy el INERAN o qué dicen tus colegas neumólogos, ¿cómo estamos con eso, doctor Fusilo?
No somos la excepción, sí estamos con muchísimos faltantes. Afortunadamente tenemos otras opciones de similar eficacia terapéutica que podemos utilizar libre, pero en el caso de lo que son pacientes ventilados, sí, los relajantes musculares o atacurio, por ejemplo, que están muy diseminado el nombre, ya la gente lo conoce, sigue estando en falta a nivel prácticamente regional y no lo tenemos. Entonces es un problema, pero se consiguen, por ejemplo, en la farmacia, yo no sé por qué mecanismo, pero sí, de repente queda la responsabilidad del familiar de tener que comprar, y nosotros tratamos de buscar estrategias para no pedir, pero hay veces que es imposible, hay que pedir un tanque de medicamentos.
Uh-huh. Por otro lado, doctor Fusilo, ¿hay un medicamento Remdesivir? Perdón, no, si hubiera estudiado medicina, cero farmacología seguramente.
Remdesivir.
¿Ese medicamento está autorizado para el tratamiento de COVID?
Bueno, el Remdesivir es un medicamento antiviral que tiene una particularidad, que se han hecho 3 grandes ensayos clínicos, 2 fueron negativos y 1 fue positivo. Los americanos, por ejemplo, se tomaron del positivo para indicar en los pacientes internados, pero la OMS, que fue la que hizo el estudio sobre solidaridad, donde el medicamento no mostró ningún beneficio, absolutamente no aconseja en su guía, ¿verdad? Y hoy por hoy en las guías mundiales, prácticamente la americana y alguna que otra más, nomás solamente la están indicando dentro de los pacientes. El resto de los países del mundo prácticamente no está utilizando dentro del protocolo. Ahora sí, estos medicamentos han demostrado reducir los días de síntomas, eventualmente los días de internación en pacientes internados, y aquí se está utilizando mucho en todos los pacientes, fundamentalmente en el sector privado, ¿verdad? Pero en el sector público no es un medicamento que esté dentro de las farmacias públicas, porque como te dije, la propia OMS ha contraindicado su uso.
¿Y para qué se usa en teoría eso? ¿Para la neumonía y pulmonía o no?
Claro, estamos hablando ya de los casos de neumonía por COVID, los pacientes que requieran internación y oxígeno. Esa es el paciente que entró y requirió oxígeno, es porque ya tiene una neumonía probablemente, un paciente más deteriorado, que esos son los que se benefician eventualmente de este tipo de medicación, que ayuda básicamente a reducir los síntomas, a disminuir los días de internación, pero ni siquiera los estudios positivos han demostrado que reduzca eventualmente la mortalidad. Es decir, no es un cambiador definitivo de vuelta del juego.
A ver, yo te leo un mensaje, doctor Fusilo. Dice, Javi, me escribe un oyente al privado, me dice, me tomo el atrevimiento para pedirte algo. Mi señora se encuentra internada en un sanatorio y necesita con suma urgencia Remdesivir para su tratamiento de pulmonía y neumonía. ¿Será que si está a tu alcance, ver entre tus contactos si tiene alguno de estos, alguna dosis, me dice?
Sí, así como te dije, lo que reduce es los síntomas, los días de internación. Y bueno, eso es lo que hace una reducción en ese sentido. Y como te dije, básicamente en los protocolos de los sanatorios privados figura el Remdesivir como tratamiento a todos los pacientes. Pero, por ejemplo, nosotros en el general no lo utilizamos ahora.
Ya. ¿Qué es otro medicamento que no debe ser utilizado, pero que aparece en el mercado, doctor Fusilo?
Y por ahora la evidencia todavía no sostiene el uso de ivermectina, por ejemplo, que se está utilizando mucho, y que, bueno, ya la propia empresa que inventó la droga tuvo que sacar un comunicado reciente que dice que no sirve para eso, porque ya incluso en Estados Unidos hay sistemas legales con ese problema. Entonces, por ahora se sigue utilizando mucho, se sigue indicando, o sea, los colegas indican. Entonces, basado en algunos artículos que han dado resultados positivos, pero que son artículos pequeños, de mala calidad, que hasta ahora ninguna sociedad del mundo, ni ningún ente científico del mundo recomienda el uso de esas drogas. Sí hay gobiernos, como el de México, como la Ciudad de México, no del país, sino que de la Ciudad de México o Perú o algunas áreas del Brasil, que han instaurado el tratamiento con ivermectina para toda la población, ¿verdad? Pero que han tenido resultados un poco nefastos, ¿verdad? Perú, por ejemplo, es el país que tiene más muertos por millón de habitantes del mundo, y justamente la ciudad que se llama Chicha o Chincha, algo así, que fue la ciudad que implementó este tipo de medicación, han tenido resultados nefastos, ¿verdad? Porque ¿qué hacen estos medicamentos? No es que te matan, sino que retrasan una atención adecuada.
Ya. Bueno, doctor Fusilo, fuerza. Me preguntan, ¿quién es la colega que está grave, está internada ahí en el INERAN mismo?
Sí, es una compañera nuestra de trabajo. No me gustaría decir el nombre públicamente, pero es una compañera nuestra.
¿Ahí de terapia mismo, doctor Fusilo?
Sí, es una compañera aquí.
¿Y ella, o sea, ustedes mismos tuvieron que intubarla?
Sí, así
Es posible. ¿Hace cuánto que está ahí, doctor?
Desde anoche, a las 11 de la noche aproximadamente.
Doctor, mucha fuerza. Hasta pronto.
Gracias, que le vaya bien.
Hasta luego, hasta luego. Doctor José Fusilo.